Luego me vienen correos de Burgos diciendo: estoy siguiendo las clases, que ya no están grabadas y las ven. Curiosamente, hay gente de aquí que no las ven, que no las puede ver, y de fuera que las está viendo. Y quisiera los apuntes, porque hay cosas que sigue el libro, pero hay cosas que no sigue el libro. Y digo: yo lo siento, pero yo doy los apuntes al grupo de alumnos que me corresponde a mí,
Como
¿no?
me pasará a mí, como el año pasado, que pondrá alguno. ¿Me pueden mandar los
Claro,
apuntes
no,
de
no,
otro?
eso digo yo, digo, luego yo digo, si localizan a alguien, pero yo soy el que no puede
A mí
hacer
no me.
eso.
O sea, yo digo, va, total, yo como siempre me los descargo y los tengo, digo, va, pues cada
No,
vez que esto yo los
pero
mando.
yo no puedo meterme
Ya, pero no pasa nada, ¿no? Porque yo.
no, no, yo, si los alumnos se mandan lo que se manden a mí, ahí no me voy a meter. Porque fue
Es que
la de Valencia, ¿no?
en otra asignatura no tuve, o sea, no fui yo, pero hubo alguien que colgó unos apuntes que no sabía el profesor en el foro porque pidieron y no nos montó buena, que no le, a él no le sentó bien. Digo, bueno, yo por si acaso, yo los únicos que mandé fue los de estadística.
Hombre, otra cosa es que te
Y
lo
mandé en
cuelguen
plan
públicamente, pero
personal, o
otra
sea,
cosa es que
ya
lo mandes por correo y
yo
bueno,
mandé por correo,
hombre,
yo
tú
lo.
lo mandas por correo, pero luego habrán hecho lo que han querido con ellos,
No, estuve mirando y no colgaron,
pero bueno, porque hay veces que de repente salen cosas de esas que dices, bueno, pues a mí yo no, ni miro, o sea que no me voy a enterar. Y aunque me entere,
no,
pues
yo no te
digo,
digo,
bueno.
directamente, yo le mandé, y yo creo que
No,
sí,
no, o
que la
sea, me
chica esa
dijiste la de
de
Valencia.
Valencia, sí.
Además, él tenía un nombre típico de Valencia. No me acuerdo cómo se llamaba, pero yo
Sí.
sí, era muy típico de allí. Y que lo pidió y le dije, lo siento mucho, pero yo no te puedo mandar. Yo puedo dar a los de
Del
mi
foro,
grupo.
alguien de Pamplona que lo pueda mandar.
O sea que la de Burgos no sé lo que hará esta vez. No sé ni de qué asignatura era. Le dije, lo siento, maja, pero. Y por mí no tendría ningún inconveniente, pero claro, yo no puedo dedicarme a todos los de la UNED para que luego me venga alguien diciendo qué sé yo qué. Bueno, me parece que aquí en el libro Análisis de distractores prácticamente los cita. Poco más hace, ¿no? Entonces yo voy a dar alguna cosa más de las que pone ahí, ¿bien? Está en la página 63, la tienes. Análisis de distractores, que es la página esa, no es más.
Esto ya vimos, ¿no?
¿Eh?
Esto ya vimos.
El análisis de distractores.
Porque luego estuvimos viendo la fiabilidad que está más adelante. Como consistencia interna y todo esto.
A ver, vimos esto.
Sí, lo de 27% y 27%, sí.
¿Y esta parte?
Igual no vimos ejemplos.
Está segura que. Es que cuando se para. Este sistema tiene una cosa muy buena: que cuando se para en un sitio es lo último que has sacado. ¿No? O sea, cuando lo veo, digo, hombre, pues así no tengo que andar a ver dónde me he quedado,
Pero
¿no?
eso sí. Sí,
Pero el
porque
índice
no.
de fiabilidad posiblemente lo dimos antes. Porque la validez también la dimos antes.
Pero el 27% y eso sí que me.
Sí, pero eso en cuanto a la dificultad de los ítems.
¿Qué puede ser, eh? ¿O
Sí,
no?
en la dificultad de los ítems, que también os lo pone aquí, lo puse. El índice de dificultad. O no lo pone aquí.
Eso, además estuvimos comentando que aquí el análisis de distractores era ítem y había el índice de fiabilidad que era de la prueba.
Pues no
O sea,
lo.
que pone como.
No, en la discriminación, yo también estaba hablando de esa dificultad. En la discriminación sí que aparece, si te fijas en la página 60, la muestra en dos grupos extremos: una parte el 27% con mayor puntuación y otra parte el 27% de menor puntuación. Posiblemente sea ahí donde.
Sí, se va a ir.
Y entonces, en análisis de distractores, es el análisis que se hace de
Vale.
todas aquellas opciones que no son las correctas en una prueba. Lógicamente, no puede ser, por ejemplo, una prueba en la cual sea una prueba de un, una prueba. Un instrumento donde se mide una opinión, etcétera. Ahí no hay ni distractores ni no distractores, cada uno opina lo que quiere, ¿no?
Solo habría en los test, ¿no? Digamos.
Pues. Sí, en pruebas de conocimiento, por ejemplo, en personalidad tampoco. En pruebas de personalidad, test de personalidad, cuestionarios de personalidad, no se puede hacer un análisis de distractores porque no hay respuestas correctas y no correctas. Ni hay índices de dificultad porque no hay respuestas correctas y no correctas. Y ahí, a cada uno dar su respuesta y esa es la correcta para cada uno, ¿no?
Sí.
Entonces, normalmente se refieren a pruebas de conocimientos, de habilidades, o sea, pruebas en las cuales hay algo que es correcto y el resto no es correcto. Entonces, se seleccionan, otra vez lo mismo que en la discriminación, el 27% de los sujetos que obtienen mayor puntuación y el 27% de los sujetos que obtienen menor puntuación. Y entonces lo vamos a ver con un ejemplo. Entonces, si tenemos, por ejemplo, este grupo de alumnos, que son 20, y tienen estas puntuaciones, nosotros cogemos el 27% de las puntuaciones más elevadas. Entonces, el 27% de 20 son 5,4, o sea, 6. Pues hemos cogido aquí 6, o sea, serían todos estos los que están en el grupo superior. Bien, y aquí están, esto está mal hecho, lo he hecho mal porque está en el grupo inferior, se tenía que haber quedado el otro también. Pero bueno, espero que salgan luego todos juntos. Bien, entonces en el análisis de distractores, tenemos, esto es lo que hemos seleccionado de aquel grupo, ¿no? El grupo superior, que son 6, y el grupo inferior, que son 6. Entonces, se cuentan, a ver, las opciones de respuesta dadas para cada uno de los ítems, tanto en el grupo superior como en el inferior. Bueno, para cada uno de los ítems, aquí tenemos el ítem 6, nada más. Lo que ha respondido cada uno, el 1, 2, el 3, el 4. Había cuatro respuestas. Bien, entonces, en el grupo superior ha habido dos que responden 3, 3 que responden el 2 y uno que responde el 4. En el grupo inferior, dos que responden el 1, 2 el 2 y 3 el 3. Bien, seguimos. ¿Ves? Entonces, en el ítem 6, en el inferior, 1, hay 2, ¿no? En el superior no hay ninguno. Que hayan respondido el 2, este asterisco lo he puesto porque es la correcta. En el 2, en el inferior hay 2 y en el superior hay 3. Que hayan respondido a la opción 3, en el inferior hay 2 y en el superior hay 2. Que hayan respondido a la opción 4, en el inferior no hay ninguno y en el superior hay. Es lo primero que hacemos. Una vez que los tenemos contados, se calcula la proporción. Otra vez. Cuando lo hago deprisa, me ha salido cada opción. Sí, ya lo hemos hecho antes. Ah, bueno, es que pasó sin solución de continuidad. Entonces, aquí es otra forma de hacerlo, ¿no? Mis distractores cuando son poco. Estos son el total, ¿no? El total. Entonces, que hayan respondido a la opción 1 hay 6, a la opción 2 hay 7, a la opción 3 hay 6, a la opción 4 hay 1. Eso es lo que tenemos que ver. No lo pone ahí, ¿eh? No os lo... Otra vez...
Ahora lo haces de todo, no con el 27% y el 27%.
No, ahora se hace de todo. Hombre, lo mejor es hacerlo de todo. ¿Qué ha pasado? Que no viene, nada decía yo. Entonces, se obtienen las proporciones. Habrá mucha carga ahora. Entonces, la proporción del 6 Es 6 entre 20, da 0,30. 7 entre 20, da 0,35. 20 da 0,30 y 1 entre 20 da 0,05. Tenemos que tener en cuenta que la opción correcta es esta. Esta de aquí. Bien. Entonces, una vez que tenemos, ya tenemos las proporciones, o sea, vamos obteniendo datos y luego habrá un resumen en una tabla con todos los datos que hemos ido obteniendo. Entonces, luego hallamos la media de las puntuaciones de los sujetos que han elegido cada alternativa, o sea, la media en el test de aquellos que hayan elegido 1, la media en el test de aquellos que hayan elegido 2, la media en el test de aquellos que han elegido 3 y la media en el test de aquellos que hayan elegido 4. Entonces, aquí han elegido uno, este, este, este y este. Entonces, hallamos la media y la media es 6,25. La media que han obtenido en el total del test aquellos que han elegido
vale, ahora la vamos con las
opción 1.
La media de las puntuaciones.
La media de las puntuaciones. La opción 2 la han elegido todos donde aparece aquí algún número. Y la media es 7,67. Entonces, aquí estarían las puntuaciones de los que han elegido la opción 3. Y la media vuelve a ser 7,67. Sí. O sea, la suma entre el número que tenemos, la media de ellos. Y aquí 10 y la suma y la media es 10. ¿No? Lo que pasa es que solo hay una puntuación. Bien. Aquí otra vez aparece otro cuadro donde aparece otro dato. Bien. Entonces, con todo lo anterior, las opciones de respuestas dadas, la proporción de cada una de las respuestas en cada uno de los ítems, la media de las puntuaciones en el test, hacemos una tabla. Sí, o sea, el ítem 6 aquí, teniendo en cuenta el 27% superior y el 27% inferior, pero aquí ya no. Esto es todo en conjunto. Vale. Entonces, el índice de discriminación, para eso están estos datos, es los aciertos o las respuestas en el grupo alto, no son aciertos, ¿eh? O sea, porque aciertos serían, solo corresponderían al 2, sino los que han respondido en el grupo alto menos los que han respondido en el grupo bajo dividido por el total, y nos da este índice de discriminación. O sea, lo del 27% lo hacemos para hallar el índice de discriminación, lo hemos hecho, no para más.
O sea, N sería 20, ¿no? Que era el total de
ambos casos. No, N.
¿O N de qué?
A ver. A ver si me he confundido yo aquí. O lo he cogido de algún otro sitio, porque esto no está bien. Lo único que está bien es este. Ah, perdón, sí. El número en el grupo eran 6. No, los que han respondido. No, ahora me estaba liando yo también. Yo decía, pues, pensaba que me había confundido y he hecho la operación mal, y eso ya lo he hecho mal, ¿no?
Que se han cogido 6 palos, pero 6 palos.
Claro. Entonces, el número son en uno de los grupos, en el grupo mayor, se suele decir, suelen ser iguales. Entonces, dividido por 6. O sea, en este caso, 2 entre 6. En este caso, bueno, cogemos, lo que hemos hecho es restar del superior los inferiores, por eso aquí sale negativo.
Sí.
3 menos 2, 1, dividido entre 6, 0,17, este es 0 y este es 0,17. Entonces ya tenemos la proporción de los sujetos que han contestado a cada una de las alternativas, la media que han obtenido en el test según la elección de cada una de las alternativas y la discriminación que produce cada una de los de las opciones. Bien, entonces, tenemos que tener un número suficiente de sujetos. Aquí, como es un ejemplo, pues no hay un número suficiente de sujetos. Una muestra pequeña puede quedar algo distorsionado. En realidad, por ejemplo, esta media es solo uno, un sujeto, con lo cual dices, bueno, pues puede que sea correcto, puede que si hubiera una muestra mucho más amplia, va y resulta que no aparecería ese 10, ¿no? Un número suficiente de sujetos, claro, está elegido por uno, nada más, ¿no? Y además son 6 en cada uno, o sea que harían falta más. Pero bueno, como ejemplo puede servir. El rendimiento es mayor en el 4 e igual en el 3, o sea, el rendimiento tendría que ser menor en cualquiera que lo hubieran elegido las alternativas incorrectas. O sea, el rendimiento que aparece aquí, debiera ser el rendimiento mayor. Sin embargo, aquí aparece que en el 4, y hay que tener en cuenta la distorsión, puesto que solo lo ha elegido uno, y en el 2 es igual. Aquí ya dices, pues algo raro está pasando. ¿No? Entonces, la discriminación es 0 en el 3. ¿No? Y positiva en el 4, no, tenía que haber dicho negativa en el 1. O sea, que es justo, discrimina al revés.
El 4 es positivo.
Y en el 3 también.
Es
positiva. Si es negativa, la discriminación es a favor del grupo inferior. Porque lo que he hecho es restar del superior al inferior. Esto está mal, ¿eh? O sea, positiva no en el 4 y no positiva, sino negativa, no sé qué estaría pensando, negativa en el 1. ¿No? Porque mientras sea positiva, discrimina bien. Lo que pasa es que este no discrimina nada. Este discrimina al revés y estos discriminan igual, teniendo en cuenta siempre la distorsión de la opción 4. Bien. Bien. Bueno, pues ese sería el resumen. Entonces dice, bueno, el 4, el 1 habría que modificarlo, la opción 1. Y posiblemente la 3 también. Repito que estamos viendo un ejemplo que es muy corto, que tiene muy poca número de en la muestra, entonces lógicamente pues nos salen cosas raras. Pero bueno, para que lo tengas en cuenta, pero vamos, como tampoco os ponen ahí nada, ahí lo único que hace es decir si hay diferencias en las respuestas, porque me imagino que la respuesta D es la respuesta correcta, entonces los distractores, si existen diferencias entre los distintos distractores, que es otro cálculo que hay que hacer. A ver, si hay un distractor que no sirve para nada, o sea, que no contesta a nadie, y hay muchas diferencias entre unos y otros, algo hay que corregir. Lo lógico es que no existan diferencias. Uh-huh. Bien. Lo que pasa es que aquí la hipótesis nula que se ha planteado de acuerdo con lo que está diciendo es, o sea, que arriba pone, se debería dar la equiprobabilidad en las diferentes alternativas de respuesta. Bien, de acuerdo. Pero dice, entonces, lo que no se da es la equiprobabilidad. O sea, dice, hay diferencias en cuanto a la respuesta o en cuanto a la elección de cada uno de los distractores. Eso es lo que está diciendo. Parece que son cosas distintas. O sea, un AGI cuadrado, lo que nos está midiendo es si hay diferencias entre las frecuencias de cada uno de los distractores. Y en este caso nos da que sí hay diferencia. O sea, que no existe la misma, al final podemos decir que no existe la misma probabilidad de elegir un distractor que otro distractor. No sé si Me ha, te ha aclarado, ¿no? Eso es lo que está diciendo, ¿no? O sea, cuando habla al principio de equiprobabilidad y luego de que son distintas, son independientes, está diciendo lo mismo, ¿no? O sea, que no existe equiprobabilidad, ¿no? Son distintas en función de la alternativa. Bien. Entonces, eso. Porque lo demás me parece que ya lo vimos, ¿no? La fiabilidad como estabilidad, la fiabilidad como equivalencia, o sea, porque yo cambié el orden. Bien. A ver. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo? Ay, que me he hecho deprisa. Esto es lo que vimos. Aquí quería eso. Lo que pasa que ahí estaba haciendo. Esto es lo que hemos visto. Y luego estaría, que no sé por qué, pero pues he debido grabar mal porque estaba haciendo más deprisa, debo grabar una cosa encima de otra. Entonces, bueno. Pues ha salido así. Entonces, todo lo que hemos visto hasta ahora es la teoría de la teoría clásica de los tres. Y ahora estaría la teoría de respuesta al ítem. Bien. El objetivo, lo mismo que antes, es calcular el error en la medición de variables psicológicas o pedagógicas. ¿Cuál es el parámetro individual que se utiliza? En la teoría clásica de los test se utiliza la puntuación verdadera y el error es la diferencia entre la puntuación verdadera y la puntuación que hemos obtenido. Y aquí es algo distinto. No sé, me imagino que lo explicará por ahí. Es un parámetro Z. ¿Qué es la aptitud? Es la. Es, vamos a ver cómo te lo digo. El parámetro Z es la medida de una aptitud determinada. Por ejemplo, si Z fuera 3 en inteligencia, pues en una escala que fuera de 1 a 5, 3 sería la inteligencia que tiene un sujeto. Y lo que intentamos hallar, lo que intenta hallar en la teoría de respuesta al ítem es la probabilidad que un sujeto con un determinado valor de la característica, que es la Z de la aptitud, la probabilidad que tiene de acertar ese ítem. Eso es lo que pretende hallar la teoría de respuesta al ítem. Hallar una probabilidad en función de la aptitud, en función del valor que tenga una aptitud o una característica en un sujeto, ¿no? Entonces, la mayor diferencia está en que en la teoría clásica de los test hay una relación lineal. La puntuación verdadera o la puntuación que nosotros hemos obtenido es igual a la puntuación verdadera más el error. Mientras que en la teoría de respuesta al ítem no hay una relación lineal, sino hay una relación exponencial. Es totalmente distinta. Ya no es una línea la que representa, ahora lo vamos a ver en la siguiente, creo que está. A ver si está en la siguiente. No, en la siguiente no.
Sí, eso por ahí todavía. Sí.
Entonces es una curva, ¿no? Una curva que se llama curva característica del ítem, que lo irás viendo que se llama CCI. Irás viendo por ahí en algún sitio. Bien, entonces otra, bueno, vamos a ir viendo aquí la unidad de análisis. La teoría clásica del ítem es esta, es el test, mientras que en la teoría de respuesta al ítem es el ítem, no es cada uno de los test. También se utiliza el ítem, el test, pero La unidad de análisis no es el T, sino el IT. ¿Cómo se explican las respuestas que un sujeto da a una prueba determinada? En la teoría clásica de los test supone que es la habilidad, mientras que en la teoría de respuesta al ítem añade que sí, que es la habilidad, pero también las características psicométricas, como pueden ser la dificultad, el pseudo azar, etcétera. O sea, tiene en cuenta para explicar las respuestas que los sujetos dan a una prueba, además de la habilidad, tiene en cuenta las características que tiene la prueba, los ítems sobre todo. Bien, la relación del valor esperado y el rasgo, ya lo hemos dicho, es lineal, mientras que en la teoría de respuesta al ítem es exponencial. Y las características métricas, por ejemplo, la dificultad, la discriminación, etc. En la teoría clásica de los test, la hallamos en función del grupo en el que se aplica el test, mientras que en la teoría de respuesta al ítem es independiente del grupo. O sea, no se halla en función de un grupo, sino se halla en función de otras historias, como puede ser la dificultad, la. ¿No? Bien, esas son las diferencias. Luego estarían los supuestos. No me gusta que salga todo junto, pero ya que salí. Los supuestos, la unidimensionalidad. En modelos unidimensionales he puesto ahí, porque la unidimensionalidad se da cuando solamente medimos una aptitud, un rasgo, nada más. Pero podemos medir más rasgos, entonces sería multidimensionalidad, pero bueno, no lo vais a dar, pero que no siempre existe una unidimensionalidad. O sea, cuando si medimos una característica, tiene que haber una unidimensionalidad. Eso es un supuesto. Si no mide un único rasgo, una única característica, no nos sirve. Luego, ¿a qué llamamos rasgo o característica? Bueno, eso está cambiado de sitio. La respuesta del examinando, o sea, la respuesta de aquel que está contestando a una prueba, está determinada por el rasgo que uno tiene. O sea, si yo tengo un rasgo mucho mayor en, qué sé yo, pues en capacidad numérica, lógicamente mi respuesta será distinta de la de quien tiene poca capacidad numérica. Eso es lo que quiere decir. O sea, la respuesta está en función de lo que se llama rasgo latente. O sea, lo que estamos midiendo, eso lo decimos continuamente, estamos midiendo algo que no podemos observar. O sea, estamos midiendo indirectamente. Entonces, ¿qué es un rasgo latente? Por eso digo que está cambiado, esto está cambiado de orden.
Sí.
¿Qué es un rasgo latente? El valor que el sujeto alcanza en una característica. Bien, luego, ¿qué sería un patrón de respuesta? Estos son conceptos que van apareciendo por ahí. ¿Qué es un patrón de respuesta? El modo en que cada uno responde a una prueba. Eso es un patrón de respuesta. O sea, y el patrón de respuesta va a depender también del nivel que tenga el sujeto en una característica. El patrón será distinto en alguien que tenga mucha capacidad numérica que en uno que tiene muy poca capacidad numérica. A eso se refiere lo del patrón de respuesta. Entonces, ¿de qué se trata? Vamos a ver si conseguimos aclararlo. ¿No? Entonces, si alguien tiene un rasgo latente, lo que se trata, traducido o dicho de otra manera, es hallamos la probabilidad de que un sujeto que tenga un determinado nivel de rasgo en el rasgo latente, una cuantía en el rasgo latente, la probabilidad que tiene de responder a determinados ítems. O sea, eso que pone ahí en rojo es lo mismo que estoy diciendo de esta manera. O sea, ahí se dice, se trata de buscar el valor rasgo latente que hace más probable la aparición de un patrón de respuesta. Bien, o sea, dicho de otra manera, hallamos la probabilidad que un sujeto tiene de responder de una determinada manera a un ítem. Luego está la independencia local. ¿Qué es una independencia? Que lo que respondemos a un ítem no esté influyendo en lo que respondamos al siguiente. Eso, lógicamente, es algo que se exige normalmente o prácticamente en todo tipo de pruebas. Bien. Bien, entonces, modelos de, en la teoría de respuesta al ítem. O por, uno postulados básicos. Eso lo tienes por ahí, no sé dónde está.
La 74.
Sí. Bien. O sea, suponemos que el resultado que obtiene un sujeto en un ítem es debido al rasgo latente, a la cantidad de inteligencia, a la cantidad de capacidad numérica, a lo que sea que tenga. Eso es un supuesto, o sea, tenemos que suponerlo. La relación entre lo que un sujeto responde y la característica latente se establece mediante la curva característica del ítem, la CCI. Eso te va a aparecer por un montón de sitios con la CCI. Entonces, luego, los estimadores. O sea, yo, mediante una prueba, lo que intento o lo que busco es estimar el valor del rasgo latente en alguien, ¿no? Eso es lo que intento. O sea, lo que intento medir es algo que no se puede observar. Entonces, la aptitud se puede medir exactamente igual con distintos ítems. O sea, el ítem no es definitorio de la aptitud, de la cantidad de aptitud. O sea, con distintos ítems puedo medir exactamente lo mismo. Cosa que en la teoría clásica del ítem no está tan claro, ¿no? Y los parámetros son iguales cualquiera que sea la muestra que elijo. Si yo en la teoría clásica del ítem hallo la dificultad en un grupo y luego vuelvo a hallar, por ejemplo, la dificultad en otro grupo, hombre, puede ser que salga lo mismo, pero puede ocurrir que no. Entonces, la teoría clásica del ítem depende más del grupo que yo tenga que de otras características. Bien. Ahora aparece. Entonces, eso es una curva característica del ítem. Entonces, esta curva característica del ítem tiene tres parámetros. El parámetro se llaman así, pues están en distinto orden, pero bueno, pues porque se llaman así. El parámetro B, que es el índice de dificultad del ítem, que es 0,657. Entonces, el parámetro B estaría aquí. Parámetro. El parámetro A, que es el índice de discriminación del ítem, que está en 0,382, que está aquí. No, está. Esto está mal, es, no, lo he cogido escaneado, pero. No, que casi ni se lee. El B está ahí. El C. Bien. El A, que es 0,382. Me parece que sí. No, estaría aquí. No, perdón. Quieto. Limpiar. O sea, el B, que es el índice de dificultad. El A, que es el índice de discriminación. Pues es que es parecido. Es 0,657. Bueno, estaría más aquí. El A. Y el C.
El 0, yo creo que no es eso de la esquinita de allá. Ah, no, eso es el C.
Esto es la probabilidad y esto es. Y el C. El 0,180 es
la raya,
esta raya que aparece aquí. Bien, bueno. pero tiene esta forma, eso es lo fundamental, ¿eh? Que tiene esa forma la curva característica de Witt. Bien, entonces, hay tres modelos fundamentalmente. ¿De qué depende la curva característica del ítem? Depende de la aptitud que un sujeto tenga, de la dificultad del ítem que se establece como B, del índice de discriminación que se establece como A y del índice de pseudoazar que se establece como C. ¿Qué es el índice de pseudoazar? Estos otros conceptos ya los tenemos más o menos claros. El índice de pseudoazar es aquel que nos indica la probabilidad de que alguien acierte sin saber nada. O sabiendo muy poco. Bien. Entonces, hay tres modelos. Uno de los modelos, el primer modelo, estos están aquí, ¿no? Aquel que tiene en cuenta la aptitud y la dificultad es el modelo de un parámetro. Y la fórmula de cálculo es esta. Es la probabilidad de que alguien que tenga una aptitud Z, y ponemos 3, 2, lo que sea, es igual a la base de logaritmos neperianos por D, que es una constante, o elevado a D, perdón, elevado a D, que es una constante que cuando adquiere el valor de 1,7 se acerca a la distribución normal, que multiplica a la aptitud, el nivel de aptitud, menos la dificultad del ítem, dividido por 1 más, otra vez, el numerador. La probabilidad, perdón, que me salto al otro modelo. Entonces, este sería el modelo de un parámetro. Después, si a la aptitud y la dificultad del ítem añadiésemos, son latencias demasiado altas. Que me sale el ancho de banda, porque habrá dificultades. Está todo plano. Ahora da un...
conexión, alguna historia,
¿sí? No, dice que se está grabando, o sea que no se ha perdido. Aquí da saltos. Uf. Entonces, si añadimos a la aptitud, dale, si añadimos a la aptitud, no, ha salido lo mismo. ¿Te congelaron? Claro, yo estoy congelado. No se mueve.
Ah, sí.
Se me quedaba ahí. Bueno, oírse se oye, ¿eh? No importa que no me vea, no me importa. Bien, la aptitud... a la aptitud y a la dificultad del ítem, ya lo que nos falta que nos vayan saliendo letreritos. Añadimos el índice de discriminación, entonces estamos ante el modelo de dos parámetros. Y la ecuación mediante la que se calcula el modelo de los parámetros es esta. O sea, que se diferencia en esta porque en el exponente lo que hemos hecho es multiplicar el exponente por el índice de discriminación. Aquí debajo están puestos lo que significa cada una de las letras. Si a la aptitud, la dificultad del ítem y el índice de discriminación añadimos el índice de pseudoazar, estamos en el modelo de tres parámetros, ¿no? Que al anterior lo único que se ha hecho es multiplicarlo por 1 menos el índice de pseudoazar y sumarle el índice de pseudoazar. No es la hora, pero casi. Cuando empiezan a abrir la puerta, digo, ya nos van a echar. Entonces son estos tres los modelos que hay en la teoría de respuesta al ítem. Bien. Y es que he visto que no he metido, no sé lo que he hecho hoy. Y cómo he estado todo el día. No, es que he tenido unos ejemplos de cada uno de ellos y no están. Entonces no sé qué he hecho.
Iba a decir que igual un ejemplo,
No, es que tenía ejemplos con distintos niveles de Z, cuando había hecho los cálculos, pero no sé qué he hecho, porque hoy he estado todo el día de aquí para allá, al final he hecho algo raro, bueno. Entonces casi lo dejamos.
Sí, lo vemos la semana que viene.
Y lo vimos, no, la semana que viene no.
Ah, no.
Nos cae fiel.